Las 9, las 8 días.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Les informamos que ahora mismo estamos emitiendo en la cadena COPE, en el tiempo de juego, los partidos de la Champions, del Real Madrid y del Sevilla, y que la linterna sigue encendida hasta la finalización de esa transmisión de la Champions a través de COPE.es y en la aplicación de COPE en el teléfono móvil. Tenemos doble programación a esta hora en la cadena COPE. Antes de la habitual reunión del equipo económico, contamos noticias, lo esencial. A esta hora, con Ángel Rubio y Eliza García, la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, inicia mañana una ronda de consultas para investir al nuevo presidente de la Generalitat.
Forcadell recibirá al presidente de Cataluña, sí que es Pot, Lluís Rabell, y al líder de la CUP, Antonio Baños. Los contactos con el resto de partidos seguirán el jueves y el viernes. El pleno de investidura tiene que celebrarse como muy tarde el lunes 9. La CUP decidirá el sábado si se abstiene en la primera votación de la investidura de Mas.
200 representantes de la cultura y la educación apoyan la candidatura del socialista Sánchez.
Entre ellos, Javier Sardá, Forges, Beatriz Carvajal y Álvaro de Luna. Todos ellos han suscrito un manifiesto bajo el nombre Nos une Pedro, con el que apoyan un giro a la izquierda a partir del 20 de diciembre. Aseguran que no es un apoyo incondicional y que implica que Sánchez cumpla su programa.
Los tres yihadistas detenidos en Madrid fueron captados en una mezquita de Lavapiés.
La policía cree además que la persona que les inculcó los ideales terroristas del Daesh sigue en España. Los tres arrestados se encuentran en dependencias policiales y el jueves por la mañana declararán ante el juez de la Audiencia Nacional.
El temporal de las últimas horas comienza a remitir.
Mañana se desactivarán las alertas, solo seguirá activa la de La Coruña por fenómenos costeros. Las lluvias serán menos probables y ya más dispersas en toda la zona este, en el norte de Extremadura y en el oeste de Galicia tendrán las precipitaciones más intensas.
Y a esta hora, como siempre, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Acostumbrados a saltarse las líneas rojas de la ley, de la convivencia democrática y hasta del sentido común, los separatistas catalanes avanzan hacia una línea de alta tensión que esta vez no pueden cruzar sin electrocutarse. La moción de independencia simplemente no puede tener lugar, so pena de que el conflicto alcance en vísperas electorales, además, a la estructura maestra del Estado. No se trata de que esa resolución carezca de validez jurídica, sino de que constituye un desafío político inaceptable para la continuidad misma de España como nación, el límite de la tolerancia de un país a la agresión contra sus principios. En estos días vamos a ver hasta dónde eran coherentes y sinceras las elocuentes palabras de compromiso y firmeza que hemos oído de nuestros principales dirigentes públicos. El Estado, que ha cedido durante tanto tiempo en tantas cosas, ya no tiene margen para permitirse una nueva derrota.
El comentario en la linterna, con la firma de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 3 de noviembre, Rafael Pampillón, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos Sánchez? Buenas noches.
Hola, Juan Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Mirmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que lo último del día pasa por Volkswagen. El escándalo no para de crecer, de aumentar.
Es un suma y sigue. Juan Pablo, el fabricante alemán, se ha puesto ahora a investigar el CO2 y ha hallado irregularidades en las emisiones. Otros 800.000 vehículos diésel, cifra en unos 2.000 millones de euros el riesgo económico que le puede ocasionar solo este último descubrimiento. En el comunicado, Volkswagen no aporta más datos. Otra noticia de última hora es que el juez ha suspendido la venta del aeropuerto fantasma de Ciudad Real, ha rechazado las ofertas que había encima de la mesa por falta de solvencia. No hay garantías en los avales.
El día comenzaba con los datos del mercado laboral en octubre. El registrado se ha vuelto a cumplir la tradición y ha subido el paro,
como en los 41 octubres anteriores. Desde 1973 no ha habido forma de que cambie la cosa. La verdad es que los datos no arrojan muchas sorpresas, nos dejan en general un mercado laboral bastante estabilizado. Ha subido el paro en 82.327 personas, algo más que el año pasado. Es el tercer incremento mensual consecutivo. Sin embargo, no todo es negativo. Primero, porque el desempleo cae si lo miramos en términos desestacionalizados, es decir, cuando al dato bruto le quitamos los efectos de la temporada turística o las campañas agrícolas. Segundo, porque se ha incrementado el número de ocupados en casi 32.000 por la educación, por el regreso de la actividad académica. Y tercero, porque la foto que sale del último año en el mercado laboral sigue siendo bastante positiva. Es lo que destacan, a ellos se agarran los secretarios de Estado de Empleo y de la Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo y Tomás Burgos.
Durante los últimos 12 meses, el paro se ha reducido casi en 350.000 personas.
Estamos ante 530.947 afiliados más.
Al igual que el gobierno, los empresarios, el presidente de la patronal, CEO Juan Rosell, se queda también con la tendencia.
La tendencia del último año pues es favorable. Ojalá que dentro de un año podamos decir que se han creado el mismo número de puestos de trabajo.
Para los sindicatos, para el número 2 de la UGT, Tony Ferrer, el problema es el de siempre. Se crea poco empleo y precario.
El empleo que se está generando es claramente insuficiente, es de mala calidad y está aumentando la desprotección de las personas desempleadas.
Son ya más de 2,2 millones los parados que ya no reciben ayudas de empleo. El gasto en prestaciones ha caído un 17% hasta septiembre.
Tenemos hoy noticias sobre otras prestaciones, las pensiones. ¿Qué dice Joaquín, la Autoridad Fiscal Independiente?
Ha emitido una nota de opinión pesimista, la verdad, sobre la evolución del sistema. Apoya la revalorización del 0,25% de las pensiones en 2016. Pide que los incrementos sean mínimos, porque no cree que se vayan a cumplir las previsiones del Gobierno sobre los ingresos de la Seguridad Social de aquí a 2021. Otro informe que hemos conocido hoy de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, tampoco es optimista sobre la evolución del déficit autonómico este año. La mayoría apunta se saltarían los límites fijados por el Ministerio de Hacienda, sobre todo Extremadura, Murcia, Valencia y Cataluña.
A Cataluña le ha lanzado hoy un mensaje claro el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Este.
Y el Estado está precisamente para eso. Está para financiar los servicios públicos. Lo que no está para financiar son las veleidades independentistas de ningún gobierno de autonomía o de cualquier otra administración de España.
Montoro contestaba así a la pregunta de si va a dar a Cataluña los 2.300 millones de euros que ha pedido la Generalitat al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómico, para paliar deudas urgentes, entre ellos los pagos a las farmacias, a los hospitales o a residencias concertadas. Los mecanismos, recuerda el titular de Hacienda, están condicionados a la lealtad entre administraciones.
Y Ciudadanos sigue sin tener claro cuál es su programa fiscal.
Ha vuelto a cambiar su propuesta. Hasta hoy iba a dejar el IRPF en 3 tramos. Ahora ya son 4, según ha anunciado su líder, Albert Rivera.
Es que no habrá 3 tramos, sino 4 tramos en el IRPF. Quedaría en el 43%, el tope del IRPF. Lo que queremos es simplificar eso, esos tramos. Lo que queremos es una bajada de IRPF que se calcula que beneficie de media en un 3% a todos los españoles.
Rivera ha cifrado esa bajada fiscal en 7.400 millones de euros, incluyendo el complemento salarial que se articularía a través de la declaración anual del IRPF. Por cierto, que en su programa electoral hemos conocido que Izquierda Unida plantea que nadie en España gane más de 6.500 euros al mes. Hablando de las próximas elecciones, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, lo tiene claro.
Las elecciones del 20 de diciembre son unas elecciones sobre el modelo económico. Tenemos por delante una opción política, que es mantener lo que estamos haciendo y seguir con ese ciclo alcista. No hacer disparates.
¿Hay algún apunte más? BBVA ha salido, por ejemplo, de la lista de los principales bancos sistémicos, es decir, de los que no pueden quebrar. Iberia y Alsa han ganado a Air Europa, a Globalia, al quedarse con los viajes del Imserso a Canarias y Baleares. Y Amazon ha abierto su primera librería física. En las bolsas ha sido una jornada de transición. El IBEX 35 de Madrid ha liderado los avances en Europa con una subida del 0,4%.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, del martes 3 de noviembre. Ahora hablaremos de impuestos, porque hay mucho interés en hablar de esa propuesta de Ciudadanos, un día 3 tramos, otro día 4. Pero antes, lo del paro. La subida del paro en el mes de octubre subió en 82.327 personas y la Seguridad Social sumó, en cambio, 31.652 ocupados. Tercer mes consecutivo de subida del paro, preocupante. ¿Cómo analizas el dato, profesor?
Es el de ocupación, el de afiliación, es el mejor dato desde mayo. O sea, son desestacionalizados, son 35.000 y lo que en términos brutos es 31.000 afiliados más. Quiere decir que desde mínimos de mediados del 13 se han creado un millón de afiliados y en el último año 530.000 afiliados más. Uh-huh. A mí el tema del paro pues me preocupa poco. Creo que hay más gente que ha entrado al mercado laboral,
sí,
y de esa gente que ha entrado a buscar trabajo, unos no lo han encontrado y hay pues 31.000 que sí que han encontrado trabajo. O sea que la economía sigue creciendo y como crece genera empleo. Es verdad que es en la educación donde más, pero también en la industria, crece empleo en la construcción. Desgraciadamente también las administraciones públicas, las autonómicas deben ser, crean 6.000 empleos más en el mes. Pero yo me quedo con la creación de empleo. Quizá Carlos pueda explicar.
No, vamos a decir, yo creo,
¿tú qué ves, Carlos, en los datos?
Como decía el profesor Pampillón, yo creo que a partir del primero o segundo trimestre de 2013 la economía española se da la vuelta. Tiene dos años nefastos en términos de puesto de trabajo. Tiene razón el profesor Pampillón cuando dice que en los dos últimos años, 14 y 15, se ha creado 1 millón puestos de trabajo. Pero no hay que olvidar que en el 12 y en el 13 se destruyeron 1 millón de puestos de trabajo.
Sí.
Por lo tanto, el resultado al final de la legislatura
va a ser
muy equilibrado. Evidentemente, había que hacer un ajuste y eso permite ahora que el empleo crezca un 3%.
Pero con equilibrio.
Con mayor desequilibrio. Yo creo que la economía española sigue teniendo enormes desequilibrios. El principal, y eso le decía el Partido Popular cuando estaba en la oposición, es el paro. Un país que tiene el 22% de paro no puede presumir de ningún equilibrio macroeconómico. Todo lo contrario. Es un auténtico desastre el que no hemos sido capaces de crear suficiente empleo, bueno, para tener unas tasas, digamos, europeas. Seguimos teniendo unas tasas muy altas. Lo que es relevante, yo creo que es el perfil, el patrón de crecimiento que de nuevo sigue basándose en el consumo privado y en la demanda interna y no en las exportaciones. Una de las cosas que nos había dicho este gobierno en los últimos años es que España estaba cambiando su patrón de crecimiento y nosotros pensábamos que era así. Bueno, el resultado es que la Contabilidad Nacional lo que te dice es que el PIB está creciendo fundamentalmente por el consumo privado y no por el sector exterior.
Vamos a ver,
por lo tanto, no ha cambiado demasiado el
patrón
de
las exportaciones están creciendo, la de bienes, el último dato de balanza de pagos, las exportaciones de bienes un 5%, las de servicios no turísticos un 7%, ha habido un cambio de patrón, ahora exportamos servicios no turísticos como la informática, la telefonía, la ingeniería, pues los seguros, todo el tema de la banca, tenemos un cambio de patrón. Es verdad que hemos también importado más, pero las importaciones crecen menos que las exportaciones. En enero-agosto, último dato del Banco de España, publicado la semana pasada. Y eso quiere decir que las exportaciones siguen tirando de la economía. Cierto que el consumo está tirando fuerte.
El sector exterior...
Pero ¿sabes qué pasa? Que el consumo representa el 60% del PIB. Y las exportaciones el 32%.
El sector exterior en los últimos 5 trimestres ha detraído crecimiento. Es decir, que si su comportamiento hubiera sido neutral, la economía española hubiera crecido más. No ha crecido más porque el sector exterior sigue detrayendo crecimiento. Es verdad que muy poco. Es decir, pero y es verdad que las exportaciones están creciendo, pero sigue detrayendo crecimiento básicamente por las importaciones. La economía española tiene un problema prácticamente en el año 59, que cuando crece la economía, la actividad por encima del 2,5%.
Tenemos superávit en la cuenta corriente.
Tenemos
Carlos,
superávit en
la cuenta corriente. Sí.
Pero yo creo que
ha aumentado en enero-agosto con respecto a enero-agosto del año pasado.
Del sector exterior. El saldo del sector exterior sigue siendo negativo. Por lo tanto, y eras uno de los talones de Aquiles histórico de la economía española. Y en el año 2015 es negativo. Por lo tanto, yo creo que eso hay que tenerlo
en
cuenta.
Bueno, no sabemos todavía. Hay que esperar a la semana que viene para ver los datos.
La Contraloría nos va a decir el tercer trimestre, pero ya en el segundo trimestre, en el primer trimestre, nos ha dicho eso, que el sector exterior detrae crecimiento. Pequeño, pero detrae crecimiento. Pero yo creo que lo relevante no es tanto el que el sector exterior quite o sume crecimiento, sino es dónde se ha creado empleo. Esto no es un tema baladí. Hay informes de la Seguridad Social donde dicen que en la última legislatura, es decir, entre el año 2000, año 12, 13, 14 y 15, el sector que más ha tirado del empleo con diferencia, más de 200.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social, es la hostelería. Y entonces nos podemos preguntar, ¿eso tiene valor añadido? ¿Eso es sostenible, ese tipo de crecimiento? ¿O vamos vamos a caer en el mismo error que cometimos con el ladrillo, donde teníamos un monocultivo, pensábamos que el empleo se estaba creando en la construcción y que eso nos iba a salvar de todos los problemas. Al final se vino abajo la construcción.
Bueno, bueno, y ahora ha llegado octubre y 60.000 cotizantes de hostelería han caído.
Sí, sí. No, pero en términos anuales, tuve en términos anuales y prácticamente la tercera parte de todos los empleos que se crean en España tienen que ver con la hostelería.
Pero los servicios no turísticos crecen más rápido, las exportaciones de servicios no turísticos están creciendo más rápidamente que el turismo. Y de hecho ya ha superado, las exportaciones de servicios no turísticos llevan un año siendo superiores al turismo. ¿Eso es un dato?
No, sí, sí, yo no estoy diciendo que no haya datos positivos, que evidentemente los hay. Lo que yo estoy diciendo que cuando analizamos el crecimiento económico, tenemos que fijarnos en la velocidad de crecimiento. El que la economía, la actividad aumente un 3% es una buena noticia. El que se cree 500.000 de puestos de trabajo en los últimos 12 meses es, por supuesto, una buena noticia. Pero si desatendemos el patrón de crecimiento y la calidad del empleo, es muy probable que cuando se desinflen, cuando desaparezcan algunos shocks muy importantes que ha recibido la economía española en los últimos 2 o 3 años, pues desaparezcan, pues la economía vuelva a viejos problemas que teníamos históricos y que está en nuestra estructura económica. Y estoy pensando, en algún momento los tipos de interés dejarán de bajar, en algún momento el petróleo volverá a subir. En algún momento.
¿Y entonces qué pasará?
Claro, bueno, pero Carlos, eso le está pasando a Gran Bretaña, le está pasando a Alemania, le está pasando a Italia, que el petróleo le baja, que los tipos de interés están bajos, que el tipo de cambio del euro. O sea que hay muchos países en nuestro entorno en el que efectivamente les viene también el viento de cola, pero nosotros crecemos mucho más que ellos. Nosotros hemos hecho una reforma laboral, hemos hecho una reforma fiscal, hemos hecho una mejora de la competencia y de los mercados. A mí me parece que España ahora está dando crédito, mucho más crédito del que estaba dando antes. Crédito nuevo está creciendo muy rápidamente.
Sí, pero si lo que se refiere, Carlos, es que hay que disfrutar del momento, ¿vale? Pero que cuando vengan los vientos de cara de nuevo, no nos vuelva a pasar.
Pero hemos hecho reformas, importantes y profundas que probablemente nos permitan en momentos difíciles no plantearnos una devaluación de la peseta, porque ya nos hemos acostumbrado a reducir costes y a vivir con un sistema económico cuyos precios bajan.
¿Sabes cuál es?
Fíjate, ¿cuál es la inflación? ¿Cuál es la inflación interanual en la zona del euro? 0%. ¿Cuál es la inflación también IPCA, Índice de Precios al Consumo Armonizado de España? Menos 0,9. Y esto viene sucediendo desde hace 2 años, que nuestros precios crecen mucho menos o bajan más rápidamente que los de la zona del euro, que son nuestros competidores. ¿Eso no está permitiendo exportar más?
¿Pero sabes cuál es la diferencia respecto a otros países que también reciben el viento de cola? Es el paro. Es decir, en otros países...
El paro venía de lejos.
Claro, pero lo que tenemos que analizar no quién es el culpable del paro, porque yo creo que ahora mismo agua pasada no mueve molinos. Empecemos a ver si tiene la culpa este gobierno o el anterior o el anterior. Evidentemente, todos los gobiernos de la democracia han tenido un mismo problema o un problema muy similar, porque la tasa media de desempleo en la economía española desde el año 77 aquí es prácticamente el 17-18%. Es decir, que es más del doble de la media de la Unión Europea. Hoy en día la Unión Europea, con ese viento de cola, tiene el 11% de paro. Y hay muchos países que tienen el 5, 6, 7 y 8%
de paro. Pero no crean empleo como estamos creando nosotros. No,
claro, porque hemos sido el que más destruido. Claro, ¿cómo no? Pero si hasta Grecia está creando más empleo ahora que España. Porque es el que más ha destruido. Es decir, la tasa de paro en Grecia está cayendo más velozmente que en España.
¿Tú crees que la economía española que se ha creado en España es sostenible en el tiempo?
Ese es el gran reto que tenemos. Es decir, seguimos siendo unos desequilibrios muy importantes que cuando se analiza el empleo y todos estamos...
Bueno, el de la balanza de pagos está equilibrado, sí, y tenemos superávit.
La balanza de pagos estará equilibrada.
En las cuentas públicas, poco a poco van reduciendo el déficit.
Y tampoco a poco, seguimos el país con más déficit público de Europa. Cierto. Tenemos una balanza de pagos
equilibrada. Pero lo hemos reducido de 10, lo hemos bajado.
Si nadie está quitando méritos al gobierno, Si nadie está quitando méritos al gobierno en lo que le corresponda por haber reducido el déficit de la balanza.
La cuestión
de pagos
es lo que falta.
El problema está
lo que es falta por
con,
hacer,
con
¿no?
el coste que hemos sufrido el déficit de la balanza de pagos. Hemos pasado de tener un desequilibrio exterior del 10% del PIB a tener un mínimo superávit. Eso nos ha significado tener hoy en día la seguridad social, y ha dado datos hoy el Ministerio de Empleo, que tenemos 2,2 millones menos de cotizantes en términos medios anuales respecto al año 2007. Ese es nuestro drama.
Es que en el año 2007 se había creado muchísimo empleo por la burbuja inmobiliaria.
Claro, y ahora estamos creando empleo por otro tipo de burbujas que nos han venido en los últimos años.
¿Qué es el turismo?
El turismo ya estaba, ¿no? Hombre, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en el norte de África, en zonas, digamos, donde se ha desviado mucho turismo hacia España, parece evidente.
Pero ahí no tiene la culpa la economía española, ¿no?
No tiene la culpa, ¿no? Y además hace bien en beneficiarse porque tenemos un buen servicio turístico y tenemos calidad.
Pero eso en definitiva es exportación también,
¿no? Yo no me refería a eso. Yo me refería, por ejemplo, a dos variables que son fundamentales para aumentar la renta disponible, tanto del sector público como del sector privado. ¿Del sector público por qué? Por la vía de los gastos financieros. España tiene una deuda pública que representa hoy el 100% del PIB. Bueno, pues
está bajando.
No, todavía no está bajando. El año
porcentaje del PIB está bajando.
El año 15 va a seguir subiendo, 99,3%.
El 15 digo en los últimos dos meses.
Ah, bueno, en los últimos dos meses, ya digo, para un periodo más largo para analizarlo. Sí. ¿Qué significa eso? Que España, que ha aumentado mucho su volumen de deuda pública, está gastando menos en el servicio de la deuda que cuando debía el 80% del PIB. ¿Por qué? Porque los tipos de interés se han desplomado hasta el punto de que el Estado emite y cobra dinero. Cierto. Es decir, tiene tipo de interés negativos. Y luego,
los mercados no están preocupados por eso.
No, ya lo sé.
Están preocupados por... La deuda es muy grande, yo estoy de acuerdo contigo. Y el déficit habría que haberlo reducido mucho más.
Y el paro.
Pero yo no veo...
Y el paro.
Pero no es fácil. Ha habido una reforma laboral que ha permitido reducir el paro. Y claro, yo creo que es mayor precariedad estar parado que no tener un trabajo, aunque esté mal remunerado.
Bueno, ese discurso, había un ministro de Trabajo, un tal Griñán, que hizo una reforma laboral en el año 92-93 y decía ese mismo argumento. Le hicieron una huelga general, dos huelgas generales los sindicatos por la reforma laboral del penúltimo gobierno del Partido Socialista. Y el argumento que daba el secretario general de Empleo, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, señor Griñán, era exactamente el mismo. Es mejor tener empleo que no tenerlo. Y decíamos, es verdad, 20 años después estamos con el mismo debate. Ese es el problema de las reformas laborales. Las reformas laborales hay que verlas después de haber funcionado durante muchos años. En periodos cortos, no te sirve el análisis, es muy difícil hacerlo, porque hay un efecto inducido por la destrucción de empleo. Cuando tú haces una reforma laboral, facilitas el despido, en ese momento crece mucho el desempleo. Entonces, a partir de que la reforma laboral, digamos, ha drenado todo el empleo de mala calidad, ha ajustado su actividad económica, empieza a crecer. Pero claro, hay que verlo a lo largo de dos ciclos económicos, no solo de uno. Y ya veremos el resultado de esta reforma laboral, que yo, muchas veces lo hemos comentado, creo que es positiva en muchos aspectos. Pero la reforma laboral...
necesita más tiempo.
Necesita mucho más tiempo. Necesita cambiar el modelo productivo.
Una de las ventajas de este nuevo marco laboral es que los salarios se determinan en las empresas, no en un convenio colectivo provincial o sectorial. Tú de esto sabes mucho más. Y el hecho de que se hayan determinado las empresas ha permitido, pues lógicamente, una reducción de costes, que es lo que ha hecho que las exportaciones de bienes y servicios hayan pasado de representar el 25% del PIB al 35% del PIB en 7 años. Es decir, que en el 2007 eran el 23% del PIB y ahora son pues el 33, 10 puntos. 10 puntos más las exportaciones de bienes y servicios. Y esto es porque nuestros costes nos permiten exportar y vender en el exterior y competir mejor con nuestros socios que tenemos ahí fuera. A mí me parece que la reforma en ese sentido ha sido positiva, porque esas exportaciones son las que han tirado del empleo y del consumo.
Veremos lo que dura, porque en los programas electorales de las elecciones todos los partidos, salvo el Partido Popular, va a incluir la derogación absoluta, y Pedro Sánchez ayer en Televisión Española volvió otra vez a las andadas.
Es decir, que derogación en dos fases.
En dos fases, la derogación total de la reforma laboral. Veremos a ver qué pasa. y si continúa no en vigor o vuelta a empezar otra vez con otro tipo de mercado laboral o vuelta hacia atrás al que teníamos el año 11. Hablando de programas electorales, que Carlos, cuando escuchábamos la propuesta de Ciudadanos de habían dicho tres tramos para el... ¿Cuántos tramos tiene ahora el IRPF?
Cinco.
Y la primera propuesta era tres y la siguiente es cuatro. ¿Para reducir los tramos para qué? ¿Cuál es el objetivo de reducir los tramos? Porque aquí podemos llegar a lo del tipo único famoso, aquel que propuso en su día Jordi Sevilla, que es el que lleva el programa económico de Sánchez ahora,
que
¿no?
Que entrevistaste tú el otro día.
El otro día que estuvo con nosotros.
Sí.
¿Menos tramos para qué?
Para simplificar. Yo creo que
hace más sencillo el sistema.
No, tiene un efecto de técnica tributaria muy importante, que es la progresividad. Cuanto más tramos, los impuestos son más progresivos. Y cuanto menos tramos, son menos progresivos y son más proporcionales. Por eso hay muchos estudiosos, se planteó hace muchos años en Estados Unidos, donde ir al tipo único. El tipo único es se paga de manera proporcional. Yo tengo un tipo, digamos, medio del 25 o el 30%, todo el mundo paga impuestos el 30%. Ponemos sí,
como
un
las
ejemplo,
empresas, como las empresas, las
pagan el 30% independientemente de cuál sea su nivel de ingresos.
¿Entonces?
Es decir, es un impuesto proporcional. Cuando tú tienes más tramos que los que existían al principio del IRPF, son más progresivos. Entonces van pagando más en función de quién más ingrese. Por lo tanto, la idea inicial de Ciudadanos era, digamos, una idea más europea, liberal, más americana, de tener muy pocos tramos. Miguel Sebastián, por ejemplo, que era un ministro socialista, desde hace muchísimos años está reivindicando el tipo único, que solo haya un tipo único. Incluso Ronald Reagan se planteó en Estados Unidos y al final el modelo tributario norteamericano son tres tramos solamente. Yo recuerdo en los años 80 y 90 en el IRPF español, pues había más de una docena de tramos, porque el impuesto era muy progresivo. El cuanto menos tramos, más proporcional y menos progresivo. Yo creo que es la filosofía.
Queda más renta para ahorrar, porque los más ricos, los que tienen más renta, destinan una proporción mayor al ahorro para financiar la economía.
Esto del tipo marginal 43 supone un descenso notable respecto a cómo lo deja el Partido Popular, ¿no?
Sí,
no, tampoco es 45. ¿No? No, vamos a ver. Según la reforma fiscal que aprobó el gobierno, era en el año 15 acabamos con el 47%.
¿Y en el 16?
Y en el 16 en el 45%.
¿Y aquí hablan del 43?
Como se ha adelantado la reforma fiscal, sí. Los dos paquetes se han metido solo en uno, pues ahora han hecho una tarifa provisional, que es la que se utiliza en el año 2015, que no fija exactamente si es el 45 o el 47%.
Depende de cada caso.
Depende de cada caso. Pero vamos, en cualquier caso sería el 45%, que es lo que está planteándose ahora, que era el tipo que existía antes de llegar al Partido Popular.
De todas formas, esto de los tipos únicos o los varios tramos se arregla con la propuesta de Izquierda Unida, que todo el mundo tenga el mismo salario y se acabó la diferencia.
Eso es verdad.
Lo que no son los efectos económicos que tendría poner un tope salarial en todo el país a cualquier empresa. Supongo que sería la fuga de empresas inmediata, ¿no?
Bueno,
digo yo, ¿no?
Por supuesto. Los
directivos... Juan Pablo, que la libertad de empresa debe tener como límite la igualdad de los ciudadanos y la redistribución de la riqueza, y por eso es necesario regular un tope de salario máximo tanto para la empresa pública como para la privada, 10 veces el salario mínimo profesional.
Pues tú fíjate, la inversión extranjera,
648 euros al mes, por tanto nos da esos 6.500 euros.
Gran parte de nuestro crecimiento en estos años ha sido la inversión que ha venido de fuera. Tú le dices a un empresario extranjero, que un directivo extranjero, que el límite, o a un directivo español, ahora que todo el mundo se mueve, ahora que ya no hay fronteras, pues eso es que no se le ocurre a nadie. O sea, no hay
bueno, sí, hay gente a la que se le ocurre. Hay gente que sí.
Está sobre un papel, ¿eh?
Sí. Además, Corea del Norte.
Y piden recuperar los 45 días de indemnización.
Pero además es un desconocimiento.
O los 65 del Foro de
Trabajo. Es un desconocimiento absoluto de la estructura impositiva a la luz del IRPF. El IRPF español, como es muy progresivo, sí. Es decir, prácticamente a partir de los 60.000 euros, paga tributa ya por el tipo marginal máximo, es decir, por el 45 o el 47% o el 52% que había en algunas comunidades hasta hace muy poco, significa que los que tienen rentas más elevadas de 60.000 euros son los que realmente pagan el impuesto sobre la renta. Pese a que son muy pocos, pero pagan mucho. El otro día estaba viendo yo unas cifras. Prácticamente el 1% de los más ricos del IRPF apechugan, y habría que decirlo con este tono casi, con el 10% del impuesto.
El 1%, soporta
paga
el
10% del impuesto, son las rentas altas. Si tú eliminas las rentas altas, lo que estás haciendo es eliminar recaudación.
Sí.
tendrían que pagarlo las rentas bajas.
¿Y cómo es el gasto social?
Es un desconocimiento.
Gasto en educación, es un pública, sanidad pública.
Es un desconocimiento absoluto de la estructura de.
Y el resto, el 90% está en salarios medios altos, ¿no?
El salario medio, bajo, medio según el IRPF, son 19.000 y pico euros. Uh-huh. Pero esos que son como el 30% de la base imponible pagan solamente el 10% del impuesto. Sí, el impuesto español es extremadamente, o sea, ya progresivo.
El 1% paga el
10%.
¿Y el 30%?
Paga el 10%. Hmm. Es decir, porque el impuesto afortunadamente es progresivo. Yo creo que eso es una de las cosas buenas de este país y que explica que
hayamos... Hasta un límite, debe ser progresivo. Hasta un límite,
evidentemente, no de manera enloquecida como plantear que el límite sean 6.500 o 7.000 euros. Es decir, pero el impuesto español es muy progresivo. Por lo tanto, si elimina las rentas altas, lo que te vas a quedar es sin recaudación.
Pero esto no lo sabe la Izquierda Unida. O no se lo han estudiado bien. Están haciendo esto a voleo. A mí lo que me da la impresión es que entremos en una fase de subasta donde se plantean cosas,
bueno,
a voleo,
así, ¿eh?
Que queda muy bien en el Twitter para, claro, que luego en las redes sociales se mueva y lo importante es el mensaje. Da igual si el mensaje está consolidado, si está estudiado, si tiene alguna base o algún fundamento, si han mirado dónde está la recaudación. Tú dices, Carlos, que el 1% del contribuyente, que la renta más alta supone el 10% y el 30% por abajo supone el 10%, con lo cual, oiga, más o menos no está mal, ¿no?
Sí, quiero decir, es un impuesto muy progresivo.
Bueno, pero esto es el pim pam pum, es decir, que ahora en época electoral,
¿qué más quiere usted?
Vamos a ir estas cosas. Y luego, si gobierna Ciudadanos, si gobierna PSOE o si gobierna Izquierda Unida, es que no podrán poner en marcha mucho de lo que dice, o el PP no podrá poner en marcha mucho de lo que dice, porque se ganan las elecciones por la izquierda, porque la mayor parte de la población, vamos, más del 50%, un poquito más, están más a la izquierda, y si quieres los votos, pues tienes que vender populismo, pero al final tienes que gobernar, y a la hora de gobernar tendrás que gobernar por la derecha.
Fíjate, en el programa económico de Podemos, lo que aparece es subir el IRPF a las rentas superiores a 60.000 euros y hasta 300.000, y sí, es subirla del 45 al 55%. Uh-huh. Es decir, verdaderamente es una forma de expulsar del sistema del mercado de trabajo a todas las rentas
más
altas,
luego el autonómico,
con las consecuencias que tiene.
Y
eso
y luego el
60%,
¿no? Sí, el
60%. Dicho,
sería incautación,
55.
Sí. Sería incautación
sin contar los tramos autonómicos, ¿eh?
Claro,
que te puedes ir al 60.
Más luego el impuesto del patrimonio, que digamos que es el stock que tiene cada ciudadano que ha ido acumulando.
Y luego de lo que te
pues
queda...
directamente que no te paguen y que se lo lleve todo el Estado,
claro,
todos los meses.
Porque
nos luego, ahorramos los trámites, lléveselo,
Pablo,
todo. Oiga.
De lo que te queda, que una queda parte nada, me... la consumes. Y cuando vas a consumir, pagas el IVA.
También. No, que luego que me den un subsidio. No, yo le doy todo y luego me das un subsidio. Ya está.
O sea que
y acabamos
la presión
antes.
Es total.
Absolutamente.
No, pero fuera de...
Lo que no sé es quién va a pagar a la Seguridad Social para las
claro,
pensiones.
Claro, ese es el gran tema.
Yo creo que
cuando decía antes, el profesor Pampillón de los desequilibrios que se han corregido, yo creo que hay, aparte de los desequilibrios que todos citamos, la deuda pública, el déficit público, la balanza de pagos, el desempleo, sí, hay un desequilibrio que nos hace muy diferentes al resto de Europa, y es el nivel de presión fiscal. No digo presión fiscal individual o el esfuerzo fiscal, que es muy elevado porque hay muy pocos cotizantes o hay muy pocos trabajadores en activas. España tiene un problema de tasa de ocupación, que es mucho más baja. Es la recaudación que representa únicamente el 37% del PIB. Con una recaudación del 37% del PIB no se puede sostener el estado de bienestar. Y con empleos de mala calidad no se puede sostener la seguridad social. Decía antes el profesor Pampillo, en los dos últimos años, en el 14 y en el 15, tiene razón, se han creado 1 millón de puestos de trabajo. Pues la Seguridad Social tuvo el año pasado 7.000 millones y pico de, si no recuerdo mal, de déficit, y este año es muy probable que tenga una cantidad parecida. Y
pero
en
bueno,
esto,
porque
y en
el
esto...
gasto también aumenta, Carlos.
No, no, porque muchos gasto, de los que entran en el mercado laboral tienen tarifa plana y no pagan directamente
claro,
a la Seguridad Social.
Aumenta el número de pensionistas cada año que pasa por la pirámide poblacional y eso genera más gasto. Es que el gasto en pensiones cada año, solo por el incremento de pensionistas, aumenta un 3%. Aunque congelara la pensión, un 3%.
Claro. Más de 8.000 millones de euros al mes. Y
claro,
los meses
pero
que hay paga extra, doble. 16
pero también
millones.
Han aumentado la base de cotización y no explica todo el déficit. Eso puede explicar una parte. Lo que se llama la tasa de sustitución. Es decir, la diferencia entre los la última nómina de un trabajador antes de jubilarse y en el momento de jubilarse. Evidentemente eso lo explica en parte, pero no explica todo. El problema de la seguridad social tiene un problema de bases imponibles. Es decir, que hay muy poca gente trabajando y encima se tributa por bases muy bajas. Y ese es el problema de la seguridad social.
Incluso hay una parte, hay gente contratada por un sistema de que durante 3 años no paga.
¿La tarifa plana?
Tarifa plana durante 2 años, ¿verdad? Uh-huh. Y si lo mantienen, pues ya empiezan a pagar. Y si no lo mantienen 2 años, tiene que pagar el empresario.
Pero en la caja no entra dinero.
En la caja no entra dinero. Claro, por esa gente, por esa gente.
Y ese es el problema que tenemos, fundamentalmente. Claro, ¿no?
Fíjate que
habrá que ir a otro sistema de ingresos, habrá que ir a los impuestos, habrá que ir a otra forma.
Para los impuestos tiene que cubrir determinadas prestaciones que hoy no se pueden pagar con cotizaciones sociales. Pero claro, el Estado no tiene capacidad de recaudación. Es decir, como lo demuestra, el que solo el 37% se puede recaudar, mientras en otros países están en el 42-43%.
Sí, sí, sí,
y ahí
sí,
tenemos un desequilibrio que no hemos sido capaces de resolver en los últimos años, y que eso yo creo pesa como una losa en nuestra economía.
¿Tienes los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo.
Pues venga, cuéntalos, a la luz de la linterna, en este equipo económico de la linterna.
Sobre los datos del mercado laboral, en ABC, en sus páginas de economía, crece la afiliación en octubre por el inicio del curso académico. No habéis hablado todavía en la tertulia de lo de Volkswagen, de las últimas noticias que hemos conocido del fabricante alemán, y ya las veo en bastantes portadas de manera destacada. Por ejemplo, en Expansión, Volkswagen detecta irregularidades en otros 800.000 vehículos. 5 días, Volkswagen revela ahora irregularidades en el CO2. Esto no para.
No, la verdad es que va creciendo el escándalo y...
Nos lo ha dicho el
presidente. No sé si hay un coche diésel sano.
Claro, lo ha dicho el nuevo presidente de Volkswagen, ¿no? Hay que mirar hasta el fondo y, aunque sea doloroso, tenemos que sacar la verdad. Y yo creo que en las próximas semanas probablemente seguiremos con este rosario.
Lo que no sabemos es si todo esto se va a llevar la marca por delante.
Exactamente.
Pero al final... Volkswagen es como los bancos demasiado grandes para caer, que comentaba antes.
Que no pueden quebrar, ¿no?
Me cuesta a mí mucho creer que Alemania deje caer algo Volkswagen tan importante, no solamente en términos de empleo, en términos económicos, sino en términos de imagen, como Volkswagen.
O sea, que están limpiando sin duelo.
Los alemanes, ¿sabes? Cuando limpian, limpian de verdad.
Sí, sí, efectivamente.
Todo lo que hacen, lo hacen a fondo.
A fondo, sí.
Bueno, veo en Expansión que Santander se lanza a captar pymes, y también una entrevista en El Economista con el ministro de Justicia, con Rafael Catalá, sobre Cataluña. Claro, el gobierno puede intervenir a esta comunidad autónoma aunque esté en funciones, dice Rafael Catalá.
Sí, claro.
Para eso es lo que lleva mañana la prensa. Claro.
Pues ya veremos qué ocurre. De momento mañana hay un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero eso lo iremos contando a la luz de la linterna. De momento, hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, hoy martes 3 de noviembre. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este día. Rafael Pampillón, que te vaya bien.
Gracias, buenas noches.
Hasta otro día, profesor. Adiós, Carlos Sánchez, hasta otro día.
Adiós, Juan Pablo, buenas noches.
Te volveremos a ver aquí a la luz de la linterna. Adiós, Joaquín Mizmanos.
Mañana.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has venido?
Sí, curioso, ¿eh?
¿Te habían citado bien a tiempo?
Sí, sí.
¿Te habían dicho que tenías que participar en la linterna? En esta emisión, que por cierto estamos realizando a través de internet en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE, mientras en la radio, en la cadena COPE, estamos contando los partidos de la Champions. Esto es una desconexión, de verdad, no lo que quieren hacer otros, porque la desconexión es esto. Lo que quieren hacer otros es otra cosa que tiene otras definiciones en el diccionario. Pero has llegado a tu cita con tu camisa blanca y tu talento.
Y con un ramillete de flores.
Un ramillete de flores. ¿Tienes ya la primera música o no? Para el postre del músico que ha preparado esta noche Carlos de Matesanz, ¿tenemos ya la primera música para el postre? Ah, no, todavía no. Todavía la están peinando. Un momento.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, pues al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Pepi, buenos días. Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Soy Carlos, un amigo de Inés.
Ya, Inés, te llama un tal Carlos.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Aena lanza el servicio Wi-Fi gratis e ilimitado en su red de aeropuertos. Ya disponible en los principales aeropuertos y pronto en todos. Y este jueves Carlos Herrera vuela hasta el aeropuerto de Palma de Mallorca para probarlo. Wi-Fi de calidad de Eurona, el operador de referencia en España en Wi-Fi público. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE. Desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, con Eurona y Aena.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, transformado en cocinero para todos ustedes del postre más exquisito de la radio española. Sin duda, el que elabora con mimo y con cuidado Carlos de Matesanz, el crítico musical de La Linterna. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Buenas y santas.
Después de lo que hiciste la semana pasada, que fue totalmente norteamericano, hoy quieres traernos un postre del Cono Sur.
Pues sí.
¿Qué te gusta a ti el Cono Sur?
Un picoteo de dulces suramericanos.
Ah.
Pero, claro, es que como está tan lejos aquello, saltar el charco es complicado. Tenemos que hacerlo con una guía, con alguien de aquí. Bueno, por eso, y porque sé que te gusta.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos a saltar a la canción de la América hispana con una cantante de aquí, la madrileña María Dolores Pradera, que es la que nos va a contar.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Y así podíamos estar horas.
Ya sabía yo que te gustaba. La prueba es que ha sonado más de 4 compases. En fin.
Noto cierto tono de reproche por el número de compases que dejo sonar en los espacios musicales que tú preparas.
No, hombre, no.
No es un reproche, ¿no? ¿Te vas a hacer un homenaje a María Dolores Pradera después de reprocharme en lo contrario?
No, hoy no, pero el día menos pensado, porque me parece una de esas artistas, indiscutiblemente artistas, pero además absolutamente singular en el panorama nacional y casi podríamos decir que en el internacional, no solo por lo que canta y por cómo lo canta, sino por el material tan escaso, tan pobre y que utiliza, y el brillo absolutamente encantador y fascinante que le saca. Es un artista por todo eso y por más. Pero hoy prefiero tomarla como guía para pasearnos por ese mundo lleno de magia, de colores, de aromas, de nostalgias, que es la canción Colonial, que ella ha abordado y bordado, superando a veces incluso al original, porque ella toma canciones que no han sido compuestas para ella. Quizás es por el afecto que inspira a su persona, que yo creo que es la cantante más respetada y más querida en el panorama musical español en cualquier género, o quizás porque nos hemos acostumbrado a su interpretación, o por lo que sea. Y quizá en Perú no lo sientan así en absoluto, pero nos parece que la versión de María Dolores Pradera de esta Flor de la Canela es mucho más bella, cadenciosa y mejor vestida que la de su creadora, no obstante otra gran señora de la canción, que es la cantante, autora y folclorista Isabel Granda Chabuca Granda.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en él pecho llevaba.
Esta es la autora de la canción y es una, es también una gran, bueno, era una gran señora de la canción con una estampa fina como la de María Dolores Pradera, pero yo creo que a nosotros nos gusta más.
Porque no es la Flor de la Canela la única canción de Chabuca Granda que se ha hecho famosa en la voz de María Dolores Pradera.
Pues no, porque la señora Granda compuso también canciones tan maravillosas como Caballo de Paso, Ese Arar en el Mar de los Ensueños que a mí me vuelve loco, la famosísima fina estampa, o Gracia, con esa letra que es toda color y aroma, ese azafrán de Castilla, ajonjolí, romero santo, ponías en tu pecho alelí, nardo y encanto, y al pasar me decías preguntando, ¿qué llevas en el pecho que huele tanto? Rumor de quitasueño y manantial brota en tu risa, néctar de la azucena y capulitan tus colores, y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliegue el bicolor de mis amores.
Azafrán de Castilla, ajonjolí, romero santo, ponías en tu pecho alelí, nardo y encanto, y al pasar te decía preguntando, ¿qué llevas en el pecho que huele tanto? Rumor de quitasueño y manantial brota en tu risa, néctar de la azucena y capulidan tus colores, y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliegue el bicolor de mis amores. Bonita y chiquitita, tan santunguera y graciosa, limeña de tradiciones,
de cuentos y de leyendas,
aún me parece verte de cuando en cuando en la calle, cuando el sol está de fiesta y te ciñe por el talle. Azafrán de Castilla, jonjolí.
Ella nos da los ingredientes para hacer nuestro postre.
Esto lo ha recitado tú de memoria. Los oyentes no lo han visto, pero yo sí.
Preguntando, ¿qué llevas en el pecho que huele tanto? Rumor de quitasueño y manantial brota en tu risa.
Te la sabes de memoria.
Es que esto es pura poesía y María Dolores Pradera no la canta, la recita.
Y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliegue el bicolor de mis amores. Y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliegue el bicolor de mis amores.
¿Y qué tiene que ver Rafael con Chabuca Granda, Carlos de Matesanz?
Pues que el compositor andaluz Manuel Alejandro compuso un vals al modo de La Flor de la Canela que tituló Chabuca Limeña, cuando falleció Chabuca Granda en 1983, y fue el cantante de Linares el que le dio voz y vida de esta manera.
Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, Chabuca Limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra.
Bueno, pues en su madurez, Chabuca Granda, que había, ella había empezado componiendo sus canciones para otros músicos antes de ponerse a cantarlas ella, porque ella era una señorita bien de la sociedad limeña. Lo que pasa que tuvo un divorcio en los años 40, a principios de los 50, que fue muy sonado precisamente por ser ella quien era, y ya decidió echarse el mundo por montera y subir a los escenarios. Además, es curioso porque la acababan de operar de la garganta en Alemania y se le había quedado la voz como muy grave, muy rota, y con ese instrumento empezó a cantar. Bueno, pues en su madurez, cuando ella ya había hecho toda su música, empezó a incorporar a su repertorio música de otros. Entre otros, la chilena Violeta Parra, que es un nombre que quizá aquí no suene demasiado, pero cuya música, que es lo que importa, conocemos todos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, mi dio dos luceros que cuando los abro.
Paradójicamente, un año después de componer este Gracias a la vida que se ha hecho mundialmente famoso, Violeta Parra se despidió de ella suicidándose en 1967.
Canción de la que, por cierto, también tiene versión, creo recordar, la misma María Dolores Pradera, ¿no?
Efectivamente, sí. Además, no solo con sus habituales gemelos de acompañantes, sino con orquesta, y se demuestra que la voz de la Pradera casa bien con cualquier acompañamiento. Y es otra interpretación de las que, sin necesidad de decir que supera, claramente mejora el original.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos.
Bueno, es que esta canción tiene cientos de versiones, ¿no, Carlos?
Cientos o miles, de Plácido Domingo a La Oreja de Van Gogh, pasando por Luz Casal, Joan Baez, María Jiménez, que también tiene una versión. Vamos, que se puede hacer una sección solo con esta canción. Sin embargo, la versión que hizo mundialmente conocida esta canción no es ni la de la autora ni la de María Dolores Pradera, sino, y con ella saltamos de país, la de Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, con esto ya sí que nos hemos ido al sur del cono sur, Argentina, Carlos.
Pues sí, porque Mercedes Sosa es otra de las grandes de la canción suramericana, es folclorista, o como la denomina la página web que le montaron a su muerte en 2009, una cantora soprano de música folclórica. Ella no fue la autora, pero sí que es la inspiradora, se escribió para ella una canción que los que venimos de la clásica siempre creemos que es muy anterior, que es una canción del siglo XIX o de principios del XX que hubiera sido versionada en la actualidad, pero no, es una canción de 1969, el año que nací yo, que planeta reinaría, compuesta por Ariel Ramírez para ella, Alfonsina y el mar.
Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar.
¿Y tiene María Dolores Pradera versión de esta canción?
Pues yo, a mí me extraña, pero creo que no. Yo al menos no la he localizado y tengo un buen puñado de discos de la Pradera. He estado fisgando por ahí todo lo fisgable, pero no la he encontrado. Y no obstante, me extraña que no haya cantado en algún momento porque es muy para ella. Pero sí que hay dos versiones de cantantes españoles contrapuestas que he traído para hacer la comparación odiosa que no ociosa. Una con un arreglo, que es un desarreglo, pero con un cantante magistral. Y otra con un arreglo muy moderno, muy sugerente, muy original, muy Almodóvar, pero con un cantante que en esta canción al menos ni es cantante ni es nada, Miguel Bosé.
Sabe Dios qué angustia te acompañó.
Qué horror, ¿no?
Qué dolores
no se le oye mucho, pero casi mejor.
Mejor, mejor. Písalo, písalo.
Hombre, comparar esto con los siguientes es como comparar
el disco, a quiero decir.
Bueno, no, sí, te tengo que pisar a ti también, te piso.
Ya lo sé, ¿comparar el qué?
Comparar esto con los siguientes es como comparar a Becker con un bogavante, porque no se puede cantar ni más ni mejor en la siguiente versión.
O sea, la versión siguiente es de un cantante magistral.
Además, magistral por su magisterio, magistrante y magistrador. Es el tenor canario Alfredo Kraus.
Te vas al Alfonsina con tu soledad.
Aquí siente la soledad de Alfonsina, que se está yendo, y el pobre Kraus desesperado.
La voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando.
Es que escucha a Alfonsina Bosé cantar y sale corriendo, ¿verdad? Aunque no grabara Alfonsina y el mar, seguro que María Dolores Pradera sí que ha viajado musicalmente alguna vez a la Argentina.
Oh, ya lo creo. Yo creo que no ha habido país del cono sur que no haya visitado. Argentina incluso la ha cantado a lo varón.
Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición o
jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón.
Y aquí nuevamente gana María Dolores Pradera la partida, y no porque supere al cantante que hizo famosa esta milonga sentimental de Sebastián Piana, que es imposible, sino porque la grabó con mucho mejor sonido, porque la grabó mucho después. Yo creo que debían de ser los años 30 cuando la registró con cuatro guitarras el máximo, Carlos Gardel.
Es fácil pegar un tazo para cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón.
María Dolores Pradera nos ha servido en este viaje hacia el sur de América. Hemos empezado en Perú, hemos bajado a Chile, de ahí hemos pasado a la Argentina, al sur del cono sur.
Y con María Dolores Pradera hemos recordado a otras tres grandes señoras de la canción americana, que además también fueron compositoras, investigadoras de sus raíces musicales y folcloristas: Chabuca Granda, Violeta Parra y Mercedes Sosa.
Entonces ahora podíamos emprender el camino hacia el norte del continente.
Ah, claro. Bueno, sí, sí, podríamos seguir ahora hacia arriba, país por país, con María Dolores Pradera, al menos hasta llegar a México, que la Pradera ha cantado mucho repertorio de aquel país.
Pero el viaje ya ha sido bastante largo por ahí, ¿no te parece? Porque el postre te ha salido pues muy bien armado, muy trabajado, con muchos dulces, muchos ingredientes, un poquito de todo.
Pues vamos a volver al...
Ya no nos da tiempo a escuchar más países hoy.
No, efectivamente, así que vamos a volver.
Pero
al,
volverás
al puerto de origen. Sí, 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 ya te digo, tenemos apalabrado ese viaje hacia el norte con María Dolores Pradera. Vamos a volver al Perú de Chabuca Granda, a su Lima limeña llena de veredas, puentes, alamedas y sobre todo, flores.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ahí dos caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará tus pasos.
Te ha quedado bien el postre, ¿eh?
Bueno, un postre exótico y con mucho colorido siempre es agradecido.
¿Qué estás preparando para próximas ediciones? ¿Qué tiempo tendrás?
Uf, pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que ahora nos tocaría volver al repertorio foráneo, alguna cosita anglosajona, o también nos podemos ir de guateque, un guateque francés.
Que te vaya bien, Carlos de Matesanz, que tengas una buena semana y aquí te espero el próximo día, que si no recuerdo mal es el viernes con el tiempo clásico.
Eso.
Adiós, Iron Man de las Ondas.
Adiós.
Cuídate mucho, adiós, hombre, adiós.
Moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. del puente a la Alameda. Menudo piel la lleva por la Alameda.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.